Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friedrich Jurkowitz y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir otra jornada informativa en Sputnik. Estos son los principales temas del día.
Titulares.
Violencia en Colombia.
Las protestas en Bogotá dejaron 7 muertos y al menos 140 heridos.
Sin pausa.
Se superaron las 900.000 muertes por coronavirus en el mundo.
Rescate en Grecia.
Francia y Alemania trabajarán para recibir a menores del campamento de Moria.
Horror en México.
Periodistas reclaman justicia por el asesinato de Jorge Valdivia.
Fuego en Líbano.
Un nuevo incendio afectó el puerto de Beirut un mes después de la devastadora explosión.
Investigación en Paraguay.
La desaparición del ex vicepresidente Oscar Denis habría sido un secuestro.
Estos fueron los títulos. Ahora va el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Más violencia en Colombia.
Las protestas en Bogotá dejaron un saldo de 7 muertos y 140 heridos.
El punto más alto de los enfrentamientos se produjo en la madrugada de este jueves 10.
Las manifestaciones se originaron por el asesinato del abogado y taxista Javier Ordóñez, de 42 años de edad y padre de 2 hijos.
Falleció tras un acto de brutalidad policial en la madrugada del miércoles 9, hecho que fue registrado en video.
En las imágenes se ve Ordóñez, ya reducido en el suelo, recibiendo al menos 5 descargas eléctricas por parte de 2 policías mientras gritaba por su vida.
En órbita consultó por este tema al colombiano Camilo González Pozo, el exdirector del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS.
El asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá, en manos de la policía, no es un hecho aislado. Forma parte de un comportamiento en el control del orden público por parte de la policía, un entrenamiento que tienen para someter a la gente, tratando al ciudadano como si fuera un antisocial, un terrorista, y tratando la protesta como si fuera una sonada o un ataque a la seguridad del Estado. Esta situación de desproporción de la fuerza pública en el uso de la violencia ya ha significado por parte solamente de los escuadrones, del cuerpo élite de seguridad, el llamado SMAC, ha significado 35 asesinatos de jóvenes, la mayor parte de ellos indígenas, pero también de estudiantes y de gente que protesta.
La policía denunció actos vandálicos por parte de los manifestantes.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el gobierno ofrece una recompensa para esclarecer los hechos.
La suma asciende a 50 millones de pesos, esto es unos 13.330 dólares, por información que permite identificar a las personas involucradas en los homicidios y actos de vandalismo.
Sí, en Bogotá se ha presentado un verdadero levantamiento, muchos sectores de la capital, pero también en otras ciudades de Colombia. Ha sido una reacción contra la brutalidad policial, pero al mismo tiempo una protesta frente a muchos acontecimientos y descontrol por parte del gobierno de una situación de masacre, de asesinatos que ya tiene conmocionada la opinión, pero al mismo tiempo un manejo de la pandemia con métodos autoritarios, con decretos de emergencia, con la construcción de una verdadera dictadura civil en Colombia. De modo que es el anuncio de nuevas protestas, protestas algunas de ellas espontáneas, casi todas, pero con un patrón común, que son un reclamo al gobierno de un cambio de política y de no utilización de decretos de emergencia para hacer políticas antisociales.
Los manifestantes rechazan el abuso policial y reclaman medidas al Ejecutivo de Iván Duque.
Pues hay una reacción muy fuerte de movilizaciones y de peticiones muy precisas desde esa movilización, de respaldar la convocatoria incluso a un paro nacional, que se haga una disolución de esos cuerpos especiales de represión de la policía y se cambien los reglamentos, se apele a la comunidad internacional para una misión humanitaria y se haga un gran pacto nacional por la vida. Está desbordada la masacre y la violencia en Colombia.
Escuchábamos a Camilo González Pozo, director de INDEPAS.
Va para largo.
se superaron las 900.000 muertes por coronavirus en el mundo.
Los contagios confirmados son 28 millones, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
Estados Unidos se mantiene como epicentro de la pandemia, con más de 6,3 millones de casos y 191.000 fallecidos.
India, que esta semana alcanzó el segundo puesto en cantidad de infectados, volvió a batir su récord con más de 95.000 en las últimas 24 horas.
Estos dos países, juntos con Brasil, reúnen a más de la mitad de los contagios.
La Organización Mundial de la Salud no espera que la vacuna llegue a la población general antes de 2022.
Las dosis iniciales podrían estar listas a mediados del año que viene, pero serán limitadas.
Los primeros en recibirlas deberían ser los trabajadores sanitarios y luego adultos mayores y con otras enfermedades, recomendó el organismo.
La OMS señaló que se atraviesa un proceso que llevará un par de años y que hasta entonces la población debe ser disciplinada.
En tanto, el director de la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca se refirió a la vacuna que desarrolla tras la suspensión de los ensayos por la enfermedad de un voluntario.
Aún podemos tenerla para fin de año, principios del próximo, pero dependerá de la rapidez con que los reguladores autoricen la reanudación de las pruebas, afirmó.
Por su parte, Rusia prevé suministrar hasta 100 millones de dosis de su vacuna Sputnik V a América Latina.
El director del Fondo Ruso de Inversión Directa lo confirmó en una teleconferencia organizada por los países de la región.
Previsible.
Francia y Alemania trabajarán en conjunto para recibir a los 400 menores que vivían en el campamento de refugiados en Moria, Grecia, sin adultos responsables.
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que espera que la mayor cantidad de países europeos se unan al ofrecimiento.
Este jueves 10 surgieron nuevos incendios en el campo de refugiados ubicado en la isla griega de Lesbos, que hace dos días fue arrasado por el fuego.
El lugar fue abierto en 2015 como alojamiento temporal para 3.000 personas, pero actualmente viven unas 12.000 provenientes de países como Siria o Afganistán.
Por el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de 2016, allí deben esperar el procesamiento de sus solicitudes de refugio en Europa y no pueden volver a sus países.
Explotó la bomba de tiempo. Lo sabíamos y avisamos en muchas ocasiones, dice un comunicado de la ONG Médicos Sin Fronteras, que trabaja en el lugar.
Josefina Martorell, directora de esa organización para América del Sur de habla hispana, dio más detalles a En Órbita.
Nosotros venimos alertando la situación hace ya un tiempo y sobre todo, y estoy hablando de años, ¿no? Porque esto no es el primer incendio que ocurre, hubo otros focos en años anteriores, en el año 2016 también ocurrieron incendios y bueno, varias veces pasa por las condiciones de hacinamiento de la propia población. Lo que nosotros sobre todo veníamos alertando era desde alrededor de abril, que lo que por causa de o con la excusa de, diría yo, de la pandemia COVID-19, lo que se hizo es encerrar hasta 12.000 personas sin dejarlas salir del campo, tratándolas en condiciones totalmente inhumanas. A pesar que en los últimos días o en los últimos meses, es decir, el gobierno griego permitió, a sus habitantes en la isla, al resto de sus habitantes, a los residentes de la isla de Lesbos, no estar más confinados, en lo que era el campamento de Moria, debían estar totalmente confinados, no los dejaban salir para nada, a pesar de que en el campo, hasta la semana pasada, no había ningún caso positivo de COVID y sí lo había en el resto de la isla de Lesbos.
Un grifo de agua cada 1.300 personas y un baño usado por hasta 300 por hora eran parte de la cotidianidad en Moria.
Veíamos que esta situación de un trato inhumano a estas personas, de pedirles medidas de distanciamiento físico, que ya parecía que era una broma, ¿no? Cuando estaban totalmente hacinadas, o pedirles que se laven las manos cuando no tenían agua, había una situación de creciente tensión y nosotros veníamos alertando, diciendo que había que realocar a estas personas a lo que fuera el continente griego y también que los estados europeos, el resto de los estados europeos, pudieran hacerse cargo de estas personas y tuvieran estos pactos, estas negociaciones que hacen de los cupos y que a cada estado europeo se hiciera cargo de algunas personas. Esto nunca ocurrió. Nos prometían desde abril, nos vienen prometiendo que algo iban a hacer. El gobierno griego siempre ignoró su propia responsabilidad, pero bueno, es una incapacidad, ¿no? No solamente de las autoridades griegas, pero también las europeas a la hora de poder gestionar estos flujos migratorios.
Grecia declaró el estado de emergencia y anunció que instalará a parte de los migrantes en ferries que ya llegaron a la isla.
Desde Médicos Sin Fronteras se espera una solución definitiva para estas personas.
Lo que pretendemos es que se dé una solución permanente, porque si esto, o sea, se vuelve a instalar, este campo va a volver a pasar y vamos a volver a tener una conversación de acá algunos meses o años con la misma situación. Así que bueno, eso es lo que pedimos, que se trate a las personas en condiciones humanas y no inhumanas como se viene haciendo en los últimos años.
Escuchábamos a Josefina Martorell, directora de Médicos Sin Fronteras para América del Sur de habla hispana.
Impunidad.
El Comité para la Protección a Periodistas de México hizo un llamado urgente a las autoridades para esclarecer el homicidio del periodista Jorge Valdivia.
El colaborador del diario El Mundo de Córdoba fue asesinado en el estado de Veracruz.
Su cuerpo fue hallado en la víspera, decapitado y con señales de tortura en el municipio de Tezanopa.
Valdivia cubría el rubro policial y días atrás reportó un enfrentamiento armado entre criminales y policías en el municipio de Cosolapa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno debe castigar a los culpables y aseguró saber de lo heroico que es ejercer el periodismo en Veracruz.
Este estado, clave para el tráfico de drogas, es una de las zonas más peligrosas para los comunicadores, no solo en México, sino a nivel mundial.
Así se registraron 24 homicidios de estos trabajadores desde el año 2010, de acuerdo con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.
Valdivia es el quinto periodista asesinado en el país en lo que va del año.
De acuerdo a la ONG Artículo 19, desde el año 2000 se documentaron 132 asesinatos de comunicadores en México.
Sin respiro.
Un nuevo incendio afectó el puerto de Beirut un mes después de la explosión que mató a casi 200 personas y devastó parte de la capital del Líbano.
La situación fue controlada y no se reportaron fallecidos, pero durante horas generó pánico en los habitantes de la ciudad.
El director general de la Cruz Roja local informó que las llamas fueron provocadas por la quema de basura en un depósito.
La semana pasada, el director del puerto advirtió que aún quedaban sustancias explosivas en la zona, destruida por el estallido del 4 de agosto.
Aquel siniestro mató a 190 personas, dejó más de 6.500 heridos y generó pérdidas millonarias y el desplazamiento de miles de personas al perder sus hogares.
De acuerdo con las autoridades, fue causado por casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio.
El material había sido confiscado en 2014 y almacenado en el puerto de la ciudad.
El incendio de este jueves 10 fue el segundo en la zona esta semana, luego que el martes se controlaran con rapidez algunas llamas que provocaron alarma.
La fiscalía instó a la policía, bomberos y los servicios de seguridad a realizar una investigación inmediata sobre el nuevo incidente.
Investigación.
Autoridades de Paraguay informaron que habría sido secuestrado el ex vicepresidente Oscar Denis, que ejerció el cargo entre 2012 y 2013.
El hecho sucedió cerca del lugar donde se enfrentaron la Fuerza de Tarea Conjunta y la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo la semana pasada.
La información trascendió el miércoles 9 por la tarde, luego de que se reportara que la camioneta del político fue abandonada en la zona de Ibiaú.
En el vehículo se encontró un panfleto cuyo contenido será analizado por personal de criminalística, según indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.
En órbita conversó con Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay.
Desde hace ya más de una década se verifica la actuación de grupos ilegales que operan al margen del Estado, desde luego, y que desde el 2013 en adelante intentaron ser combatidos por el Estado a partir de la creación de unas fuerzas de tarea conjunta que integra a los militares en esas tareas de seguridad junto a la Policía Nacional. Los resultados que hemos tenido hasta aquí, y eso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y más temprano también respecto a este último evento, dan cuenta de una ineficacia bastante grave en prevenir este tipo de hechos. Y parece que eso, junto al carácter que de por sí hemos cuestionado también sobre la incompatibilidad constitucional que tenemos hoy en Paraguay con el ingreso de los militares en tareas de seguridad interna, son motivos que deben llevar a la reflexión y al debate en sede parlamentaria sobre el marco jurídico, en primer lugar, de estas acciones que, al tiempo de no estar arrojando resultados positivos en términos de contener y erradicar estos grupos, bueno, se realizan bajo parámetros incompatibles con la Constitución en Paraguay. Hoy tenemos este nuevo evento que es un indicador bastante serio de que las medidas adoptadas para prevenir este tipo de secuestros y otros actos de violencia no están resultando.
La desaparición de Denis interrumpió la sesión en el Congreso en la que el Ejecutivo informaba sobre un operativo el 2 de septiembre en esa misma zona.
Allí murieron dos niñas argentinas cuyos decesos no fueron investigados bajo los protocolos establecidos y a las que se enterró sin identificar.
Además, se quemaron las prendas que vestían y otras irregularidades condenadas por la alta comisionada de ONU para los Derechos Humanos.
Ayala se refirió al pedido que realizó la coordinadora al Senado, al que le solicitaron la creación de una comisión investigadora sobre los hechos.
El día de hoy hemos presentado ante la Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público una denuncia autónoma como coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay en relación a los sucesos del pasado 2 de septiembre que costaron la vida a dos niñas, como es de conocimiento público. Y hemos decidido asumir y presentar esta denuncia dado el vacío inicial que se observaba en cuanto a materia investigativa que no había sido activada por el Ministerio Público. Recién 8 días después fue designada una agente fiscal, que es ante quien hicimos esta presentación el día de hoy, y bueno, en ese sentido nos parece que cualquier investigación debe abarcar no solamente los hechos en sí del 2 de septiembre, sino también la actuación posterior de los agentes intervinientes del Ministerio Público, sobre quienes también hay presunciones de encubrimiento de los hechos tal como habrían sucedido.
La situación no es nueva y tanto la actuación de la justicia como de la fuerza de tarea conjunta es cuestionada desde hace años en este territorio.
Y infortunadamente esto no es algo que se reduce a este último episodio que afectó a estas niñas que perdieron la vida, sino que hay un largo historial ya de hechos que han sido denunciados públicamente, que incluso han sido documentados por organismos del Estado como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y que dan cuenta de diferentes formas de abuso que han incluido también ejecuciones arbitrarias, torturas. El fiscal que intervino, de hecho, en esta causa de las niñas inicialmente es alguien que ya ha soportado denuncias por mal desempeño en sus funciones sin que esto haya prosperado en su momento.
Era Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.